Muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecido. Aquí estamos por fin en Escobar.
Bien, señor. Bien.
Con mucha gente amiga que todavía sigue llegando. Así que...
¿Qué hacemos? Estamos... ¿Esperamos a que se acomoden todos?
No, arrancamos. Bueno.
Voy a presentar a mis queridos compañeros, Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Usted sabe que venimos con muchos anuncios.
Ajá.
Voy a aprovechar mientras se acomodan.
Sí.
Para darlos. El primero es un anuncio casi personal, porque quiero comunicar que vamos a continuar con dos funciones supernumerarias de La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, que serán como terminando esta temporada.
Claro.
Pero sin embargo serán en enero.
Está bien.
Sí, como una colilla de este año.
Una coda.
Que termina, una coda, un epílogo. Estos serán el día 9 de enero en El Picadero, a la hora de siempre, no, más temprano, a las 8:30 de la noche.
Bien.
El día viernes 9 de enero.
Sí.
Y el día sábado 24 de enero. La obra que estamos haciendo,
sí,
con Colabarengo.
La he visto.
La Noche Extraviada, ya saben ustedes de qué se trata. O si no lo saben, mejor que no vayan.
No. Bueno. Sí, señor. La ven y listo, y se enteran ahí.
Claro, tiene más sentido.
Y sí.
Que vayan si no la conocen.
Sí, es mejor así.
Eso es una cosa.
Y hablando de finales de temporada, sí. Por supuesto, La Venganza también tendrá sus últimas dos presentaciones en Buenos Aires, en el Chacarerian, los siguientes viernes, 12 y 19 de diciembre.
Y después ya no hay
más Chacarerian. Vacaciones, ¿no? Vamos.
Se termina el año después.
Se termina
después
todo.
Después termina el año. Esto nos sume en una especie
sí.
de melancolía.
Sí.
Vio cómo es uno cuando es estúpido.
Bueno.
Pone mal.
Empieza a hacer el balance del año.
Empieza a hacer el balance
claro.
del año. Después usted pone la televisión y hay todas películas de Navidad.
Y sí.
Toda clase de imbéciles disfrazados de Papá Noel. Bueno, ¿cómo quieren que uno soporte la
Por
vida
favor,
de esta manera? Hace un rato comentábamos que la televisión se parece más, cada vez más a la radio, porque hoy estaba viendo el sorteo...
Del Mundial.
Mundial.
Sí, sí.
Y... los tipos estaban acá, sentados en Buenos Aires,
sí.
Escuchando a otros tipos, qué sé yo, no sé qué, que le iban alcahueteando
sí.
y decían cosas acá. Es como eso que transmiten el partido y vos no lo ves en la
y
televisión.
Sí. Están todos acá.
En la televisión están, ves unos tipos que transmiten el partido, que hablan. Esa es la radio.
Sí, se llama radio.
Esa es la radio. Ahora ponés la radio y resulta que los programas de radio salen por televisión.
Sí, señor.
Aparece Rolón en un programa de radio.
Sí.
Hablando de Rolón, otro anuncio. En este momento, seguramente ya ha terminado la ceremonia en la que le entregaban a Rolón una distinción que es la de personalidad destacada de la cultura. Ayer lo aplaudimos y hoy también
sí.
es una distinción que yo recibo también.
Claro.
Me da tanta alegría como si fuera... No, me da más alegría.
Sí.
Yo no sé si tengo tanta alegría cuando recibo yo una distinción... porque toda la distinción que yo recibo la sospecho. Para mí que lo hacen por obligación, anda a saber. En cambio, cuando la recibe un querido amigo como Rolón, ahí me pongo más contento. Las dos últimas gacetillas, podríamos decir. El domingo 7 de diciembre.
Este domingo.
Este mismo domingo.
Sí, señor.
Esto es muy, muy acotada, esta gaceta, ¿no?
¿Por qué? A ver.
Porque es para San Antonio de Areco. En la estancia La Margarita de Areco se presenta el unipersonal poético Canción del Tiempo, con música, teatro y danza, con autoría y actuación de Gloria Morgan, que sin embargo, a pesar de ser un unipersonal, estará acompañada del violinista Isidro Smith.
Bueno, sí.
Bueno, eso no es unipersonal, sí, no, Gloria.
Pero todo no es unipersonal, la gente.
Atención a la gente de San Antonio de Areco, porque es muy lindo lo que haces, Gloria. Y después, el jueves 11 de diciembre, que es el Día Nacional del Tango, nuestra compañera Verónica Costa, y acompañada en el piano por Andrés Linetsky, harán un show, el último show del año, de tangos. Una gran cantante, Verónica Costa, y un extraordinario pianista, el amigo Andrés Linetsky. Esto es a las 21 horas del jueves, en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, sí, sí, en San Telmo. Ahí voy a estar.
¿Ah, va a ir?
En segunda fila.
Ah, ¿por qué bien. No en primera?
No me gusta, ¿vio?
Sí, es feo, la primera es feo. Sí, sí. Perdona a los que están en la primera fila, ¿no? Porque ya se están
acaban
corriendo.
De llegar, porque no estaban recién. Claro, no sí. Crean que no los vi.
Porque bueno. Ustedes los tenemos como referencia. El de la primera fila,
sí.
A uno ya los tiene más o menos. Digo, bueno, yo le voy a hablar a aquel.
Nosotros desde hace muchos años, todas las primeras filas son amigos nuestros, claro. O alquilones.
Sí.
Les pagamos y los tipos nos hacen que sí, con la sí. Continúen por ese camino.
Por favor.
Sí, pero estos de hoy no.
No, porque nos hemos olvidado de,
nos olvidamos.
De contratarlos y vienen personas que por casualidad están en la primera fila sí. Y no siempre nos aprueban.
No, claro. Lo que pasa es que si se fueran, los veríamos irse.
Sí, y los botonearíamos.
Claro, diríamos.
¿Qué le pasa? ¿No le gusta el espectáculo? Y ahí empieza. Ahora, no, ¿qué?
Pero escúcheme, muchas personas tienen un percance, por ejemplo, ir al baño.
Claro. Bueno, ese no es un percance. Bueno. El percance ocurriría si no fuera.
Tiene claro. Que levantarse obligatoriamente.
Claro. Yo para mí creo, sí. No estoy seguro.
¿Qué tal?
Correspondiente a la etiqueta, cuando uno se levanta en sí. Medio de una función, aclararle, al menos hay que estar al lado,
sí.
Decirle, voy al baño.
No, está bien. Pero por ahí es un
despojo. Usted va al baño en silencio, sin anunciarlo, y por ahí la gente supone que usted está ofendido, que se va.
Sí,
no, entonces yo me levanto, un banquete, por ejemplo.
Sí.
Con permiso, voy al baño.
No, bueno, pero ese...
Por ahí está diciendo un discurso, un tipo... Disculpa sí. Que lo interrumpa, ingeniero.
¿Qué pasa?
Voy al baño.
No lo diga. Si no es como en el colegio, vio que había que levantar la mano.
Sí, claro.
El que quiere ir al baño, levanta la mano.
Sí.
Ah.
Entonces, usted levanta
cita,
la mano.
Cita. Sí. Levanta la mano así, del modo perentorio.
No, ese es cuando hacen una pregunta. ¿Cuál es la capital de Uruguay? No, usted no, ya siempre responde usted.
¿Puedo contestar yo?
A ver.
Montevideo.
Muy bien.
Yo la sabía, sí está.
Bueno, muy ahora, bien. ¿Y después no le decían para ir al baño? Bueno, si está tan apurado...
Claro.
¿No puede esperar al recreo?
No, señorita.
Si faltan 10 minutos para el recreo.
10 minutos, pueden ocurrir tantas cosas.
Porque muchos de los que iban al baño...
Sí.
En el colegio...
Era para eludir los conocimientos.
Sí, o las lecciones...
Señorita.
Bueno, ¿qué pasa?
Tengo que ir al baño ya.
Bueno, usted respondió muy
yo
bien...
Yo también, señorita.
No, usted no puede ir. Usted respondió muy bien la capital del Uruguay.
Bueno.
Montevideo, señorita.
No, ya me lo dijo.
Montevideo.
El buquebus está saliendo del puerto, señorita.
Por eso lo sabía.
Bueno, vamos a los informes de hoy. El primero que nos ha sido impuesto por las autoridades de la radio es este. El kiosquero, concepto y objeto. Tribulaciones del kiosquero argentino contemporáneo. Atención.
Sí, que cambió mucho.
Han cambiado muchas cosas en los kioscos.
Yo no quiero alarmar a la audiencia, pero con la nueva tecnología hay muchas profesiones que van a dejar de existir. Y los kiosqueros...
Sí, primero la suya, los kiosqueros van a venir después.
Sí.
¿Cuál sería su profesión?
Los kiosqueros.
Esta.
Los kiosqueros, con esto de la inteligencia artificial y todo lo
pero
que...
todo va a ser inteligencia artificial, hasta un kiosquero.
Bueno, todo va a ser automático.
A todo le llaman a inteligencia artificial.
No, bueno, van a ir con...
Todo. ¿Usted que quiere, por ejemplo, comprar un paquete de caramelos?
Sí.
Inteligencia artificial.
Sí. Y no hay. Bueno, este informe dice lo siguiente. ¿Usted no ha sido kiosquero?
Sí, he atendido el kiosco de mi padre y fui experto en atender kioscos y gestionar asaltos.
¿Cómo?
Porque nos chorearon varias veces.
Ah, bien. El rol del encargado de kiosco ha sufrido una transformación en las últimas dos décadas. Sí. Lo que antes se limitaba al expendio de cigarrillos y golosinas básicas, pero no deja mucho el cigarrillo.
El no. cigarrillo no, no
pero
tiene
pero va
margen.
Acompañado de la golosina, no. que compra cigarrillo. Compra.
Pero esto hoy exige una serie de competencias técnicas, sociales, gastronómicas. El kiosco actual, convertido a menudo en drugstore,
yes,
o yeah. mini mercado de 24 horas, requiere bla, bla, bla. Y entonces... cosas que requiere el nuevo kiosco. Gestión de alimentos calientes y cafetería.
Sí, porque está saliendo mucho el pancho.
Sí, tiene razón.
El pancho. ¿Usted tiene un tacho con agua caliente y salchichas adentro?
Bueno. Tiene con las cuatro salsas.
Sí, sí.
El mío puede ser con mini papitas.
Pero, ¿y usted qué es? ¿Es un gaucho? ¿Quién es?
Sí.
Sí, ya sale así. El pancho, acá tenemos el super pancho.
Ah, qué bien.
Ah, ¿y cómo es de largo?
50 centímetros de...
A ver, muéstremelo.
Mire.
Eso no son 50
no. centímetros. No. Sí, son 50 centímetros, señor.
Usted lo engañaron.
Claro que sí. Lo que pasa, parece, con el pan.
Claro.
Suma un poco más. 2 centímetros por...
Claro, por de cada lado, sí. ¿no es cierto? Bueno, hay que tener dominio de la panchera eléctrica.
Sí.
Usted directamente pone un calentador primo y un tacho.
No, no, es eléctrico, entonces el termostato prende y apaga.
¿Cada cuánto le cambia el agua al jilguero?
3 veces por año.
Al tacho de los pachos, ¿no?
3 veces por año o 4.
Lo que pasa es que...
otoño, invierno.
Yo no compro panchos en los kioscos justamente porque dudo de la higiene de los mismos.
Pero la salchicha, si hay algo casi no comestible, es la salchicha.
Está bien.
Es casi algo de, derivado del petróleo.
Ya el que va a comprar un pancho sabe eso.
Eso sabe que...
Ya se lo han dicho sí. desde niño.
Pero igual, justamente el agua de la salchicha, está bien que esté un poquito usada.
Sí.
Le da más gusto a la salchicha.
Claro, porque además lo más sano...
no tiene gusto a nada.
Claro.
Lo más sano es el agua de la salchicha. Si usted tomara toda esa agua de 6 meses de salchichas...
Moriría.
No, le sube la energía.
Sí.
El colesterol un poco también.
Sí. Y a veces tiene sal también.
Sí, ese viene con todo, no andamos separando.
No, bueno.
Dice, el manejo de la pinza también.
Sí.
¿Cómo pesca la salchicha de adentro del agua hirviendo? No la va a agarrar con la mano.
Pero ¿sabe
no
que...
por prurito higiénico, sino
no.
porque se va a quemar.
No, y no solo eso. No subestimemos el uso de la pinza.
No, acá para nada.
Yo soy pincero viejo. Porque la salchicha...
Sí.
Siempre es más educado agarrarla con la pinza.
Pero por supuesto que educado.
No,
pero además porque... que se le puede partir.
¿La salchicha?
La salchicha.
Claro.
Depende de dónde la agarre. No le conviene agarrarla.
Cuando a usted se le parte una salchicha, ¿le entrega las 2 mitades al cliente? ¿O reemplaza esa salchicha... Y la desecha?
No, las 2 mitades porque queda, ya hay varias mitades flotando ahí.
Ah, claro, usted se le rompe. Cada vez que agarra la salchicha se le rompe.
Claro, a veces son tercios de pancho.
Claro, y hay salchichas que son también un poco endebles.
No, le digo, y hay salchichas que terminan explotando.
Sí,
sí.
Cuando
sí.
se revienta la salchicha,
sí, sí.
¿qué pasa? Es más o menos como pasa cuando el chorizo se revienta. Pero la salchicha se revienta más.
Sí.
Y se le abre una grieta a la salchicha. Sí. Igual...
Yo cliente no se la agarro.
Bueno, pero discúlpeme. Bueno.
Discúlpeme, esa salchicha no se la agarro.
Bueno, está bien, no la agarre. De todas maneras, como la cobro antes la salchicha. Si usted no la agarra, listo, no la agarre, vaya, ¿no?
Yo como no la pagué antes, agarro y me marcho.
Mire,
usted para salir del kiosco, ese es otro inconveniente.
Sí.
Yo me puedo huir caminando.
Sí. Bueno,
o sea,
sí.
hasta que sale del kiosco, con
doy la vuelta
que tiene que dar.
Es que muchas veces los kioscos aparte tienen rejas.
Claro. Sí.
Bueno.
Entra por la otra manzana incluso.
No, bueno, no. Pero por eso cobramos todo antes. Y además, el pancho ahora, el pancho contemporáneo.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Se consume con un soporte de cartón, que es una canaleta de cartón.
Ah, sí, sí, ¿qué es eso?
Es muy fino.
Antes te lo daban directamente con la mano.
No, ahora usted
se la agarraban con la mano.
Ahora no. Vio que la mano no se usa más para casi nada.
Para casi nada.
No, no se usa más la mano.
Cualquier cosa vas a comprar, se ponen un guante de esto, que son como un nylon.
Sí.
Y agarran. Por ejemplo, vas a la verdulería.
Sí.
Y pues, deme dos naranjas.
Sí.
El tipo se pone una
cosa. No, bueno, no, dos naranjas.
Agárrela con la mano, señor.
Sí, no. No, para todo, no sé todo. Vio, oye, Scaloni tuvo que devolver la Copa del Mundo, vio que hay que devolverla.
Ah, no, ¿y? ¿Será la Copa verdadera? Yo si fuera Scaloni me hago hacer una trucha.
Claro.
Y se la encajo.
Pero no es que la tenía Scaloni en la casa, la Copa del Mundo.
¿Y dónde la tenía? ¿Quién la tenía?
No sé quién la tenía.
Estaba, me parece que estaba en la sede de la AFA, bajo custodia policial.
Claro.
200 policías.
Bueno. Sí, bueno. Se puso guantes, Scaloni, apareció con unos guantes agarrando la copa.
Como si agarrara la salchicha.
Sí, sí. Y la tuvo que entregar a la copa, ¿no?
Ah.
Así.
¿Qué vamos Igual a hacer? Tengo entendido que la FIFA hace una réplica.
Sí.
Prácticamente igual.
¿Para qué?
Para que el que creo que el que gana tres veces el Mundial.
No, que le queda. ¿No se acuerda que cuando dio la Vuelta Olímpica de Argentina, en un momento Messi tenía una copa y Di María tenía otra? ¿Que estaba en la otra punta?
No, no sé, bueno, señor. No,
sí.
Yo no escucho radio.
No, en televisión salió. Esto salió en televisión.
Es lo mismo. Atención con el café que venden los kioscos.
Sí. Sí. ¿Es la misma máquina de los panchos?
Claro. Con la misma agüita.
Con el agüita más o menos sale saladín.
Tiene que saber la distinción entre café corto, largo, lágrima y cortado.
Qué difícil aprenderse.
Qué difícil, eso. Claro. Con razón, no es para cualquiera eso. Horneado rápido. Tiempos de cocción para empanadas, tartas o hamburguesas. ¿Qué punto, señor? No hay en todos los kioscos.
No, pero muchos sí porque es lo que más margen
Claro, deja. Empanadas caseras. Claro, las hace claro. Algún pariente del kiosquero.
¿Y figuritas no vende?
Vendo ahora.
¿Vendían figuritas los kiosqueros?
Sí, vendemos figuritas, claro. Ah. ¿Cuál quiere usted?
Se vienen las del Mundial, nuevo.
Las figuritas del Mundial. Claro. ¿Ya salieron las figuritas del Mundial?
No, las figuritas del Mundial salen cuando terminan. Cuando termina el Mundial.
Que ya terminó, claro.
Sí, y no se consiguen, además.
No se consiguen, nadie las quiere.
Bueno. Y encima aparecen jugadores que no fueron convocados.
Que no jugaron, sí. Bien. Después tiene que tener una actualización constante del catálogo de golosinas. Tienen que saber la diferencia entre un alfajor de fruta, mousse, maicena, veganos.
Sí.
Claro. ¿Qué alfajores tiene? Buenas tardes.
Tengo de maicena, fruta, veganos.
Defíname veganos.
Vegano es todo aquello que no tiene ningún derivado
animal.
¿Leche?
No, no, quiero un alfajor.
No, vegano. Ya sé, pero...
No quiero leche.
Leche no tiene.
¿Leche? No. ¿Vende leche?
No, no vendo leche.
Bueno.
Pero le puedo vender chocolatada.
Perdón, tengo...
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un cliente, me tengo que ir.
Sí, el señor también es un cliente.
Está atrás de mí.
No, no, bueno, pero se me va el colectivo.
Pero a todos se nos va el colectivo.
Sí. ¿Puedes... ¿Cómo se le va a ir el colectivo? Usted que está encerrado ahí. No. Le vemos la cabecita sola.
Escúcheme, yo no puedo comer harinas porque tengo... Una...
¿Una qué?
Exacto.
Una afección que no me acuerdo cómo se llama, pero...
Celíaco.
Celíaco soy.
Usted es celíaco.
Celíaco. Sí. ¿Puede ser un alfajor sin harina?
No es una afección, es una condición. Como
exacto, claro.
Sí, tengo sin TAC.
Eso.
Sin TAC.
A mí deme un capitán del espacio.
Eso es de zona sur, no es de acá. No lo consiguen esto.
Hay nuevas categorías de golosinas... Gomitas y caramelos.
Sí.
Modas pasajeras. Hay golosinas que se ponen de moda. ¿Y
sí,
eso?
Sí. Ahora hay muchas de Ahora pistacho.
Hay unas gomitas que son fluorescentes.
No, yo no me las
fluorescentes.
Ah, usted sí. Se fluorescentes, te las comes, abrí la boca y te sale una luz.
Usted se la pone en el bolsillo del saco y le ilumina todo el bolsillo.
¿Y cuándo se la come?
Cuando quiere.
Por la noche.
No, bueno. Sí, además lo delata porque usted ya viene cargado así.
Claro.
Lo ve venir con las balizas puestas.
Yo vivo en un barrio que no tiene luz.
Sí.
En la calle.
Sí.
Y bueno, entonces en Retiro me compro unas
gomitas.
Una gomita, y después cuando llego al barrio mío, me la voy comiendo y abro la boca para iluminar.
Allá viene, me parece, dice.
Sí, sí.
Claro. Bueno, la gomita yo creo que es una de las mejores golosinas.
Bueno, sí, puede ser.
Vienen gomitas con formas así,
sí,
para jugar, ponerle monito.
Hay una que es igual a una lengua, idéntica a una lengua, como una lengua postiza.
Sí, bueno, esa es la draculengua que hemos hablado aquí,
sí,
que le viene la lengua de goma, de gomita,
¿qué tal?
Y le vienen los colmillos
de Drácula.
Pero esos no son de goma.
No, eso es de plástico.
Ah, pero esa era una cosa que se aplicaba acá.
Claro, usted se los pone.
Muy divertido, ¿eh?
Sí, muy
divertido. Sí, sí.
Es la golosina juguete.
Mm.
Porque la golosina...
hace de dos cosas buenas una mala.
Y bueno, pero
porque
es así.
Como golosina no es rica y como juguete no es divertido.
Sí.
A mí me gusta. Cuando juego y cuando como gomita.
Bueno, sí.
Igual le digo que hay un modelo ahora nuevo también de gomitas que son los labios de una mujer.
No, ¿eso dónde va? Usted está...
No,
se equivocó de quiojo, eso es otra cosa.
Es como si tuviera los labios de una mujer con sabor a frutilla.
No.
Bueno, acá, habla de atención al cliente.
Sí.
Usted tiene que reconocer al cliente y tener capacidad para recordar el nombre de los clientes habituales.
Hola, Héctor.
¿Qué tal? No soy Héctor, soy Mortadela.
¿Qué haces, Morty? ¿Querés un pancho?
No soy pancho.
No, pero ¿te hago marchar uno?
Estoy apurado. ¿Puede ser un pancho?
Usted está detrás de mí, señor.
Sí, ya sé, pero estoy atendiendo a Mortadela.
¿Puede ser celíaco el pancho?
No, no hay pancho para celíaco. ¿O me está diciendo a mí celíaco?
No, no, sin harina.
Soy Mortadela.
Todo tiene harina, hasta el aire.
Bueno,
que todo, una lata de tomate tiene harina también.
Ah, no me diga.
Sí, porque se infla.
¿Usted vende lata de tomate aquí en...?
No.
Deme una.
No, que no vendo lata de tomate.
Ya me parecía. Respeto y distancia profesional. Así que nada de Mortadela.
Pero si usted me dijo que se llamaba
bueno,
Mortadela.
Bueno, pero ese es mi apodo para los amigos.
Escúcheme, devuelto, porque no tengo cambio, ¿le puedo dar 68 caramelos?
No.
Porque no tengo cambio de 10.000.
Igualmente le voy a pagar con transferencia.
Sí, pero...
Que yo le doy un impulso eléctrico y usted me devuelve caramelo.
Bueno, pero lo que pasa es que el importe que usted tiene que pagar de 1.200 pesos...
Perdón, pero yo leí la ley del consumidor.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy abogado.
La persona que está detrás de mí.
Ah. Bueno,
usted tiene que redondear para arriba. Si él le dio 10.000 pesos, 20.000.
No. No, porque le tengo que dar vuelto. El señor gastó 200 pesos y me paga con un billete de 10.000. Yo le doy el vuelto porque no tengo cambio.
Me da el vuelto en caramelo.
Y le doy vuelto
¿y
en caramelo?
Si yo le pago en bono del empréstito.
No, es que no se lo puedo agarrar. La verdad es que de mil amores.
¿A qué se refiere?
Al empréstito.
Ah, bueno, deme un pancho a ver si lo puedo agarrar.
No.
Dice... paciencia, manejo de la ansiedad de los clientes. ¿Cómo maneja la ansiedad de los clientes?
Porque sabe que el cliente no se decide porque es tanta la variedad que tiene un
claro.
Que maneja todos los rubros, todos los productos.
Por ahí se queda adelante, el cliente está taponando a los que están esperando atrás, ¿no?
Generalmente la persona indecisa
sí.
Provoca atascos
sí.
Que se han visto acá colas de hasta 2 cuadras.
Bueno, es mucho. Porque no se decide, vio que hay tal variedad de alfajores.
Sí, bueno,
y ahora de
que se quede
de
la señora a un costado, mirando todo.
Claro, siga mirando, señora, que yo voy a seguir con el señor que está atrás de usted, que sé siempre...
Claro,
está.
Claro.
Sí, pero... ¿Yo soy la señora?
No, yo soy Mortadela.
Ah, no, está bien.
Yo soy el abogado, estoy esperando el pancho.
Mire, yo lo atendería de mil amores.
Sí.
No, atiéndame como a cualquiera.
No, bueno.
Lo único que falta.
Pero imagínese.
Yo pido una salchicha y usted me atiende de mil amores.
No, pero...
Uno le da la mano y se agarran el codo, por no decir otra cosa.
Lo que pasa es, si cada uno va a tardar 3, 4, 5 minutos en decidirse, yo no vendo nada acá, haga la cuenta. 5 minutos por cliente en una jornada laboral. Y encima me pide un pancho después.
Sí.
No se decide por nada. Yo también tengo una vida, ¿eh?
Sí, ya sé.
Bueno, a ver...
No sé si tiene una vida. Siempre que lo veo está dibujado ahí, atrás de la ventanita.
No estoy dibujado, estoy trabajando.
Perdón,
una pregunta técnica. ¿Qué altura tiene que tener la ventanita del kiosco? Porque si es muy alta,
sí.
Usted se pierde una cantidad de de clientes de baja estatura.
Los niños. Sí.
Por ejemplo, los niños.
Pero también
porque
siempre...
no alcanzan a formular el pedido.
Pero tampoco lo vamos a poner muy baja, porque ¿dónde está el quiosquero?
Claro, tiene que agacharse usted.
Claro.
Y el cliente ya agachado no tiene la misma predisposición.
No.
A ver, deme una...
Mejor que esté alto, pero que haya un escalón para los clientes.
Eso es lo mejor.
Sí.
Que tenga tres variantes.
Sí.
Usted elige el banquito que más le conviene. Ningún banquito, sí. Banquito mediano, banquito alto.
Es un podio lo que está diciendo.
Sí, exactamente.
Es un podio. Ahora, vio que cómo es la exhibición en el kiosco es fundamental. Nosotros, yo hice un curso de 4 años de
exhibición. Lo más caro me parece que hay que ponerlo atrás.
Adentro, que no lo vea el cliente.
Allá.
Bueno, no, porque sí. Si no se lo manotean, adelante todo lo más barato, menudencias.
¿Y tiene pelotas colgando?
Sí, mire.
¿Afuera? ¿Cómo hace usted? Porque algunos tienen las pelotas afuera.
Sí, claro.
Y
sí.
Otros no. Las claro. Tienen adentro. Las pelotas afuera son muy visibles.
Es que tiene que
incluso
llamar la atención.
El cliente le puede tantear las pelotas.
Sí.
Para ver si le gusta.
Sí, pero no, si no lleva...
Pero no falta el cliente aprovechado... Que de un tirón se queda con sus pelotas.
No, por eso. A mí me gusta que las pelotas se vean, pero que no se puedan tocar.
Ah.
¿Comprende?
Exhibidas.
Entonces, exhibidas. A menos que usted tenga una compra asegurada. Si usted me asegura que alguna de estas pelotas se la va a llevar, yo se la bajo y con gusto se la hago tocar y todo.
Usted con tal de hacer una venta, capaz
no,
de cualquier...
No, señor, le digo...
No, porque tiene razón el señor.
Porque... Ahora que me hagan bajar por gusto, porque ya vi que vienen los muchachones y me hacen trepar hasta arriba.
¿No vio que tiene las pelotas, las tiene dentro de una bolsa?
Claro, y está colgando, y me lo pusieron alto. Habrá notado que no soy de gran estatura.
Sí, claro. Al menos eso parece cuando está en la ventanita.
Bueno. Y vienen los muchachos y me dicen, no, esa, la otra, las más altas me hacen bajar.
Mientras tanto le ponen los caramelos.
Bueno.
Y, yo le digo una cosa, usted con esa reja,
sí.
Si las pelotas las tiene adentro,
sí.
Cuando las vende no pasan.
Claro, no. Es verdad.
No pasan por la reja. ¿Y usted qué hace? ¿Las pincha?
No, bueno.
La tiene que tener afuera las pelotas, señor.
No, la bajo y salgo por atrás.
Sí, por la otra calle.
Claro, por la otra calle doy la vuelta y se la entrego.
Usted dice, yo quiero, lo hacía más alto.
Claro. Mire, porque todo es como un trono el del kiosquero ahí arriba.
Bueno, acá, a la noche, el turno noche, el kiosquero ejerce una función de vigilancia. Como usted es alcahuete de la cana.
¿A qué se refiere de vigilancia?
A eso, a ser alcahuete de la casa.
No, me puedo decir como vecino del barrio, para mí es una garantía que el señor esté toda la noche. Sí. Porque prácticamente está mirando todo lo que pasa en el barrio.
Claro, además como lo asaltan siempre a él.
Sí.
Así no, por lo menos nos asaltan a nosotros.
Bueno, cuidado que hay kioscos. Acá se puede hablar de cualquier tema.
Sí, claro.
Hay kioscos que son una tapadera.
Sí, me pareció, porque además se llama La Tapadera.
Bueno.
Abierta a las 24 horas de la noche.
Que es una instalación montada para el delito. Digamos, cantidad de delitos se dan cita ahí, y bueno, y uno hace como que es kiosquero.
¿Y usted cómo hace? El tipo viene a comprar algo, usted saca un chumbo y lo asalta.
No.
Eso viene de mercadería. No,
es un poco más sofisticado. Pero...
Justamente, sí. ¿No notó que hace un rato que estamos los dos conversando con usted?
Sí. ¿Cuál es la capital de Uruguay?
¿Me permite ir al baño?
No, espere.
Pero me hizo acordar.
Mire, la verdad es que tengo que cerrar. Está justo a la hora que...
Qué raro que tiene que cerrar.
La residencia acá abierto a las 24
horas.
Sí, pero resulta que cambia a partir de hoy.
¿Por qué me lo dice así?
Porque decidí que lo voy a cerrar ahora el kiosco.
Usted se hace piola porque está atrás de esa reja.
Yo le digo... Si
¿Y qué señor... pasaría si yo le digo que soy comisario y no abogado?
Más o menos.
Bueno, ¿y por qué me mueve la... comisario, ¿quiere una salchicha de gentileza?
Acá va a haber gente que va a tener que dar muchas explicaciones.
¿Quiénes?
Acá.
Ah, bueno, sí, bueno. Dámelos.
Bueno,
yo estoy hace años en el barrio. El primer kiosco, usted lo sabe muy bien.
Sí.
El primer kiosco que hubo en este barrio es este. Y lo puso mi abuelo.
Ya sabemos.
Sí. Que vino.
El viejo Tapadera.
El viejo Tapadera.
Sí. Que terminó preso.
Vino abuelo. Con una. Terminó esas son preso. Habladurías. Así anda la justicia en la Argentina. Terminó preso un buen hombre.
Tenía despacho de bebidas alcohólicas en el kiosco.
Sí, porque no vio el resto de la cosa que tenía.
Bueno, acá dice: discernimiento rápido para decidir si se destraba la puerta eléctrica. ¿Qué puerta eléctrica?
No sé, me perdí.
No, tenía una puerta eléctrica.
Muchas veces los kioscos tienen una puerta. Sí. Y usted puede ingresar.
Que entra al
pero
local.
Eso ya no es un kiosco, señor.
Bueno, es un maxi kiosco. Ahora son todos maxi kioscos. Tiene fotocopiadora también.
Ah, sí. Clásico, un kiosco de fotocopiadora.
Es que mientras se come un pancho...
Hace una fotocopia.
Hace una fotocopia.
Y sí.
De la salchicha.
Usted se fotocopia lo que quiera. Por ejemplo, le escribió su novia, le escribió una carta de amor.
Sí, efectivamente, aquí la tengo.
Bueno.
¿Y para qué oye, imbécil.
No.
No, pero ¿y para qué la quiere fotocopiar si ya la tiene la carta?
No, porque yo tengo otra novia y nunca sé qué ponerle.
Bueno.
Lectura del lenguaje corporal. ¿Acá se lee el lenguaje corporal?
Bueno.
¿Qué quiere decir esto?
Bueno. Así, los brazos en jarra.
Sí.
Es una señal de suficiencia y a veces de hartazgo también.
Sí, ya me tenés podrido.
Sí.
Bueno, continúo. Orientación urbana.
Sí.
El kiosquero tiene que contestar las preguntas
y sí,
de los transeúntes acerca del transporte. ¿Acá para el 114?
No, no para el 114.
¿Y acá?
Tampoco, no para. Acá no para ningún colectivo. ¿No ve el cartel que dice no respondo nada sobre colectivos? No cargo tarjeta sube, no doy cambio.
Entonces,
no atiendo
tenés,
a nadie.
Que tenés un kiosco.
Bueno. No es acá. Dice el cartel.
Después, tiene que saber la nomenclatura de calles aledañas. ¿La calle aledaña?
No.
Voy a aledañas al 300.
No, aledañas al 300 del otro lado de la vía.
Aledañas al 300, casi esquina la que viene.
Sí. Eso del otro lado de la vía, lo mandaron mal.
¿Ah, sí?
Pero acá no es paso a nivel, el próximo paso a nivel está a 60 kilómetros.
¿Y no puedo cruzar por entre los yuyos?
No, bueno, pruebe.
Bueno.
Nadie lo logró.
Después, pago digital. ¿Le puedo pagar con el dedo?
No, pero... no, con el dedo no, con QR.
Con las aplicaciones.
Pero el importe mínimo es de 100 mil pesos para...
¿De cuánto?
100 mil.
Deme 100 mil pesos de galletita.
Bueno, se las va a llevar, ¿no?
No, las dejo tiradas ahí.
No.
Bueno, cuidado que no lo estafen con las transferencias, ¿eh?
O con no, dinero.
Tiene que tener habilidad visual para distinguir en segundos entre un comprobante de pago real o una captura de pantalla apócrifa o algo.
Claro, porque uno sí. Pone en el celular un dibujo que dice pago aprobado, trucho. Sí. Mire, pago aprobado.
Claro.
Bueno, sin embargo, esa no es mi alias.
Bueno.
Datos que son casi un ranking de los productos que más se venden.
Ah, sí.
Primero, ¿quién va? A ver, adivina.
Yo sé.
¿Alfajor?
Alfajor en Argentina.
¿Cigarrillos
todavía?
Aunque deja poco margen, tracción en la venta de otros productos, como sí. Sabe cualquiera. Segundo, alfajores. Sí. La golosina nacional por excelencia. Bueno. ¿Le puedo decir las marcas que...?
¿Dice?
Dice.
Dígalas de otra forma.
Bueno.
A ver.
Guaymallún.
Claro. Bueno.
Pónganle un poco más de empeño, porque...
Claro.
Segundo, Coquito.
Claro.
Por favor. Se nota en la marca, señor.
Tercero, vienen bebidas y agua saborizada.
Sí.
Gaseosa de 500. Bueno.
¿La quiere fría? Yo, discúlpame, flaco.
No, la quiero caliente.
No, pero...
Caléntamela ahí en el tachito de la salchicha.
Escúchame, flaco. ¿Qué dijiste?
Melón.
Así no te...
lo decimos. Anda el kiosquito del melón. Porque como lo único que se le ve es el melón.
No tengo bebida de melón, no tengo. ¿Sabés qué pasa, flaco? El frío te lo tengo que cobrar aparte.
Claro, no cuesta lo mismo, bueno, la que está...
Calentame una.
Con el precio de la energía eléctrica hay que cobrarlo aparte ahora.
Cuarta, ¿sabes cuál es la cuarta cosa más vendida?
Para mí, snacks.
La carga virtual.
Ah, claro.
Del sube, por ejemplo.
Claro, pero ahora ya mucho no se usa.
No se usa. Chicles y pastillas va quinto. Bebidas energizantes.
Sí. Cada vez se consumen más bebidas energizantes. La gente
¿qué
está...
bebida energizante tenés? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Porque me quedé sin energía.
Tengo la rápida. La rápida del norte.
Servidor.
No, servidor.
Bueno, después vienen los chocolates, en séptimo lugar. Mm. Por mí vendrían el primero.
Sí, está un poco en retirada el chocolate.
¿Sí? ¿Te parece? Pues lo que pasa es que nosotros los kiosqueros no vendemos chocolates en verano.
Y sí,
porque
sí.
Se te hace todo el mostrador, todo es la misma golosina. Se hace toda una pasta,
todo pegado.
Y tiene que vendérsela con una cuchara. Me derritió toda la mercadería.
No, claro, sí, es así.
Antiguamente los chocolatines, yo compraba en Monte Grande, uno abría el envoltorio y a veces estaban veteados, mitad marrón, mitad...
Sí, mitad también.
Blanco, y eran comestibles igual.
Bueno, todo es comestible igual.
Sí, a mí se me secaban los bombones de licor.
Sí. Ah, claro, le queda sin líquido.
Se seca, te lo vas, yo lo haces así para tomar el juguito y no hay nada. Y me vas y te quejas. Escúchame.
¿Qué?
Me compré un bombón de licor, me incliné así para que saliera el juguito y no tiene.
¿Y por qué tiene esa voz usted?
No sé.
Sí, tiene una voz.
Son otras conversaciones.
Sí, está muy perjudicado.
Sí, cree que usted... Yo me vengo a quejar. Sí. Es la voz que tengo para quejarme. Sí.
Es que le doy los bombones fallados para poder escucharlo y reírme un rato.
¿Qué quiere? ¿Que uso esta voz para declarar mi amor?
No, pero...
No, este es para quejarme.
Escuchame, flaco, yo qué sé, no estoy adentro de los bombones, ¿entendés?
No, menos mal.
Bueno, es así.
Qué raro.
Te tocó uno seco. Todos nos hemos comido.
¿Me puede atender, por favor? Hace media hora que estoy acá. Está.
¿Pero usted quién es? ¿Usted quién es?
Detrás de mí.
Yo soy abogado y comisario.
Bueno, sí. No, pero ya le di la gentileza, bueno, ¿no se la di?
¿Puede ser un lengüetazo?
Bueno, lengüetazo.
Sí, puedo dar yo.
No, señor, la golosina.
¿Lengüetazo de qué gusto?
Frutilla.
Bueno, justo ese no me quedó.
También se venden encendedores.
Sí.
Muchos. Papelillos y filtros para el armado de cigarrillos.
Sí, señor.
Sí, cuidado porque el fumador se compra los cigarrillos y le dice, flaco, ¿me da fuego? No, vendo encendedor.
Y yo que usted no le doy.
No le...
Lo vendo. ¿Por qué no me pediste un cigarrillo?
No, claro, porque...
No ven el cartel que dice, no se carga, no hablo de colectivo, no de fuego. No de carga virtual, no respondo a estupideces.
Bueno, porque de a uno, el encendedor, llegó un momento que se acaba el gas.
Y eso era su
salud. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas encendidas dura este encendedor? A ver si lo llevo.
404 años.
A ver, 1, 2, 3.
No, pero no lo
¿se
puede.
¿Se cuenta en la que falla?
No lo puede probar acá.
Bueno. Y también venden...
¿Qué?
No le puedo decir.
Productos.
Sí, el lengüetazo que lleva usted.
No. Sí.
Todo eso, claro.
Ahora, el asalto a un kiosco.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Qué le pide el tipo?
Plata.
Plata.
¿Y, los cigarrillos?
¿Y que no se la da? ¿Qué?
Y nunca probé. No sé.
Porque el tipo le puede tirar un tiro, ponele.
Sí.
Pero en ese caso ya no, la plata no la puede agarrar.
No, además que
porque si está usted... Está la reja
y usted está adentro, se tira al piso y si esos kioscos chicos no lo ve el tipo.
No,
pero yo que él... Meto la mano adentro y empiezo a tirar.
Sí, no,
por favor.
Por favor.
Claro, porque si se corre esta bolilla...
Igual a veces...
El asaltante no va a tener buenos resultados nunca.
Bien,
no,
bueno. A veces el grupo de ladrones va con un ladrón de un tamaño diminuto y lo mete por la reja del otro lado.
Sí, pero después no lo puede sacar.
Las bandas de ladrones siempre tienen un señor así,
no, pero
de baja estatura y de cuerpo enjuto.
Sí, pero discúlpeme, a mí en el asalto anterior me dejaron acá a un chorro adentro. ¿A uno sí. chiquito?
Sí. Lo tuve de empleado mucho tiempo.
Y sí, lo tuve de empleado. Me robaba la recaudación todos los días.
Claro. Lo peor es tener un ladrón adentro.
Claro, eso es lo peor. Es la peor situación.
Sí, lo obligaron a punta de pistola.
Claro.
A tomarlo como empleado.
Sí.
Ese fue el asalto.
Sí,
dice, arriba la mano, dice.
Sí.
Tomá, aquí está mi sobrino.
Sí.
¿Lo tomás de empleado o te liquido?
No, bueno, pero no lo puedo tomar de empleado.
Y ahí está. Ahora es socio.
No. Ahora que mencionó la pistola.
Sí.
Hay también golosinas con formas de pistola.
Ah, ¿sí? A ver, sí. Muéstremela.
Mire. No, señor, esta.
Esa no es una golosina.
Por favor. La tiene de chocolate.
Sí, parece.
No. O la tiene de gomita.
También, sí.
Que esta está saliendo. Esta sí. está saliendo bastante, ¿eh?
Sí, ya lo veo.
Sí, ya lo veo. Tienes que cuidarla un poco.
Bueno, mire, si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy. Porque bastante esfuerzo uno hace, por favor.
Bueno.
Muchos niños. Sí. Prefiere la golosina con forma de algo.
Sí,
sí. Como si no bastara un caramelo.
Claro,
tienen
no.
Y al mismo tiempo un caramelo y el qué sé yo.
Un osito.
Y que sea un autito
sí.
o el juego del ludo.
No, bueno, no, el juego del ludo no viene en forma de bueno. golosina. Pero, por ejemplo, un osito desarrolla cierto espíritu...
¿Un oso?
No, no el oso en sí mismo, la forma.
Porque ¿espíritu de qué?
El niño lo decapita, o sea, le come la cabeza.
Sí, ¿qué quiere? ¿Que no me lo coma?
Bueno, ¿usted por dónde empieza a comérselo? ¿Por la cabeza?
No importa, una vez que me lo como ya no es un osito.
No, bueno, no, pero...
No, eso no, se tiene que hacer cargo el niño.
Bueno.
Primero juega un rato con el osito, mucho no tampoco.
No.
Y después se lo come. Cuando se lo come, no puede jugar mientras se lo come.
Claro.
Sí, pero a veces
es lo
juega.
Mismo que si yo como un churrasco... No estoy pensando que es una vaca.
No,
tiene que ver?
Pero es que no tiene la forma de la vaca el churrasco.
Claro.
Acá la fantasía, el niño le come un bracito, le come el otro bracito.
Había unas golosinas que tenían forma de silbato.
Sí.
Y usted, por ejemplo, primero tocaba pito. Sí. Y después se lo comía.
Bueno, claro, porque es el...
Bueno, y ahí qué operación mental.
No, eso es el pitofruti.
Sí.
El pitofruti, usted primero lo hace sonar.
Sí.
Le suena. Como se va deformando a medida que lo sopla.
Claro.
Después deja de sonar.
Hay un momento en que ya le falta.
Claro.
Y no suena más.
Y
ahí es cuando el niño se lo devora.
Exactamente.
De un solo trago.
Sí. Ahora, hay algunos pitofruti. Que no suenan nunca.
Claro.
Fallados.
Viene fallado.
Vengo a devolverlo.
Sí.
Señor, me compré hace un rato este pito frutti.
Sí.
Llegué a mi casa, lo desenvolví, empecé a tocar pito y no suena.
No, pero, perdón. Sí, pero...
¿Le parece un pito esto?
No, bueno, pero... Discúlpeme, ese pito frutti está usado.
No, señor.
Sí, está muy usado.
Al primer soplido, nada más.
No, yo... Disculpame, flaco, pero no te lo puedo agarrar.
Perdón, usted conoce...
Agárremelo, porque si no, me voy a venir con la policía.
No, es que no se puede...
Me lo va a tener que agarrar de prepo.
No, que no lo puedo vender.
Perdón, usted leyó la ley...
Perdón, ¿usted quién es?
El abogado, el comisario.
El que está detrás de mí.
Sí.
¿Leyó la ley del consumidor?
¿La 24.428?
Sí. ¿Tiene que cambiarle el producto por uno nuevo o similar?
Similar tengo este.
No es similar.
Ah, señor, por favor. No tengo más, porque me entra recién el martes.
¿Qué le entra?
El martes me entra, el pitofruti. El pitofruti me entra los martes.
Ah.
El de frutilla, después tengo los de limón, pero no sale. El de...
¿Y los sábados a la noche qué le entra?
No. No trabajo los sábados a la noche.
Hace bien. Bueno, últimas consideraciones. Son de color.
Sí.
¿Hay seducción por parte del kiosquero?
Yo creo que sí.
Respecto de las damas que vienen al kiosco. ¿Ahí tiene figuritas de Sarah Kay?
Bueno. Yo le guardo abajo del mostrador.
Ahí está, el abajo del mostrador.
Sí, sí.
Sí.
Porque es un lugar de poder.
Ajá.
Que yo le digo, ¿qué quiere la señorita?
¿Cómo?
¿Qué es lo que quiere la señorita?
¿Qué tiene?
Bueno. Tengo
las últimas novedades en figuritas para damas.
Bueno, tengo unas figuritas que...
Es grandota ya para comprar. Disculpe, estoy acá en la cola, pero... me sorprendió que todavía colecciona las...
Por favor, no se opina de lo que quiere la clienta. Tengo las dudas.
Pero es muy seductora una dama de 32 años que junte figuritas de Saraqueo.
Claro.
Una canastita con brillantito.
No, tengo las Dulce Corazón.
¿La de la qué?
Las Dulce Corazón.
Ay, no las conozco.
Las tengo acá abajo del mostrador.
No me la muestra.
Es que la tengo reservada. ¿Qué número te falta?
A mí me
falta... la vendo suelta, ¿eh?
Me falta el 7.
Ah, justo te la tengo repetida.
No me digas.
Sí.
Qué raro.
Esa yo te la puedo regalar.
Sí.
Como gentileza. ¿Comprando una salchicha?
A ver, muéstreme primero la figurita.
Sí.
Y después me muestra lo que quiera.
Mire la figurita.
Una canastita de flores.
Sí, con brillantina y aplique de piedras
con
preciosas.
Brillantina palmoribe.
Sí.
Bueno, pero está usada.
No, pero la figurita no se usa. Lo que pasa es que estuvo pegada en un álbum. ¿Por qué estas ya no se fabrican más? ¡Laura! Si yo soy un señor.
Sí. Oh, ¿qué haces acá?
¡Laura!
Iván, ella. Te dije que no me persiguiera.
¿Qué hace mi novia hablando con el kiosquero?
Estaba comprando una salchicha.
Está comprando. Lo más normal.
Yo creí que estaba en el trabajo.
Yo no trabajo más.
Ah, bueno, me vengo a tener acá. ¿No sabías que el señor es un solterón?
No, yo soy kiosquero. Tengo, la señora es una buena clienta que...
Ya lo creo.
Bueno, siempre lleva los pitofruti, pero le dije, como hasta el martes no me entra, le digo, tengo las figuritas Dulce Corazón.
Yo le dije que a mí los sábados también.
Y resulta que
no, le
faltaba la 7.
Como yo soy comisario y estoy de guardia 24 horas.
Ay, eso me pasa por ponerme de novia con un comisario.
Bueno,
¿pero usted es comisario y abogado, es el mismo tipo?
Sí, 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 trabajé un
y
tiempo...
Y a veces se lleva en cana a su propio cliente.
Dígame, comisario, ¿cuál es la capital de Uruguay?
Ay, me voy, ¿eh? Permiso, me tengo que ir.
Vaya, vaya nomás.
Bueno, extraordinario informe.
Muy lindo informe, ¿eh?
Muy lindo.
Muy lindo.
Y lamentablemente tenemos que cerrar.
Sí. Hay que cerrar porque, ¿sabe qué? En el kiosco uno puede comprar de todo, consigue casi cualquier cosa. Ahora, lo que es muy difícil de conseguir es algo...
Una sola radio. Del Sol.
Vamos a hablar de una casa embrujada. En la localidad californiana de San José se levanta, rodeada de bellos jardines, una gran mansión que, si bien desde el exterior no parece nada fuera de lo corriente, encierra en su interior numerosos misterios alimentados a lo largo de la historia. Uno de los mitos que envuelven la construcción de esta mansión, que es la mansión Winchester en San José, es que los carpinteros trabajaron durante 38 años, sí, las 24 horas del día para construir.
¿Pero qué tanta madera tiene?
Sí, sí. Según esta historia, la casa estaba llena de rarezas. Escaleras que no llevaban a ninguna parte, habitaciones secretas, puertas tras las cuales solo había una pared o el vacío. Cuenta la leyenda que en la mansión de Sara es nada menos que la viuda del empresario William Winchester, famoso por tener una de las empresas de fabricación de armas más importantes de los Estados Unidos.
Sí, claro. Winchester.
Sí.
Oiga la película Winchester, sí. 73. El Winchester definió la guerra civil americana porque era un rifle que podía tirar 15 tiros sin recargar. Y el que tiene eso se asegura la primacía. Esta mujer, la dueña de esta mansión, bueno, creía que esa casa y su vida en general estaba perturbada por los fantasmas o las almas de todas las víctimas de estos rifles.
Ahora
calcule cuántos fantasmas habría, porque con esos rifles se mataron decenas de miles de personas. Tiene la casa de fantasmas así.
Llena.
Llena. Bueno. Sara Lockwood Pardee nació el 1 de septiembre de 1839. A los 20 años se casó con el heredero de la Winchester y así. Pero bueno, tuvo una hijita que se murió a muy temprana edad. Y su marido también se murió muy joven. Heredó una gran fortuna, porque incluso se murió también el suegro, Oliver Winchester, y eran unos 20 millones de dólares allá en aquel,
claro,
a fines del siglo XIX, imagínense. Pero estas muertes afectaron mucho a esta mujer, Sara, y ella empezó a creer que la fortuna que había heredado estaba maldita. Era el año 1881, ¿eh? Y que era un castigo por todas las muertes, como he dicho, que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido. Y Sara se puso en contacto con una médium porque comenzó a sentir que los fantasmas las perseguían. Bueno. Y esta mujer le dijo a Sara que su familia estaba maldita a causa de todas las muertes, bla, 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 y le recomendó que se mudara a California y que empezara a hacer una casa, pero que no la terminara, que estuviera siempre en construcción. Y así fue durante los 38 años siguientes. Siguió edificando. ¿Y para qué? Bueno, para que los fantasmas se perturbaran y no pudieran seguirla adecuadamente. Y ella siguió construyendo, pero además la construcción, que alcanzó 2.230 metros cuadrados, cuatro plantas, 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas y todo eso, estaba destinada a confundir a los fantasmas. Tenía 52 tragaluces, 40 escaleras, 6 cocinas.
¿Para qué 6 cocinas?
Para confundir a los fantasmas, claro, para que no supieran dónde estaba ella.
Se ha llegado a decir que con el tiempo las órdenes que Sara daba a los obreros se fueron volviendo cada vez más disparatadas. El terremoto que hubo en 1906 derribó parte de la casa y la mujer empezó a temer todavía más y empezó a hacer cosas laberínticas, escaleras que no iban a ninguna parte. Bueno, tenía también una obsesión con el número 13 y este número se repetía en el número de cúpulas del invernadero, en los paneles de cristal de las ventanas, en las paredes de madera. Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños. El número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. También estaba el símbolo del sol en las puertas de la casa, pero el sol representa el número 13 en el zodíaco. Y los rayos del sol suman 16 en cada uno.
Sí.
Y si sumas 16 más 16, mejor dicho, no lo sumes, sino escribí 16 y 16, tenés la fecha en la que murió William Shakespeare.
Sí.
Y si agarrás el 19 y el 5, es el 55, tenés la fecha en que derrocaron a Juan Perón.
¿Y qué tiene que ver?
¿Qué
tiene
que ver? Digo que por eso, ¿qué tiene que ver?
Ah, bueno, no lo sé.
Bueno, los dos vitrales más enigmáticos de la casa eran los del salón de baile. Tenía un salón de baile donde nadie bailó una mísera pieza. Lo curioso es que en esos vitrales hay grabadas dos citas de Shakespeare que dicen: de par en par las tablas y el trece están donde escritos están sus pensamientos, y estos mismos pensamientos pueblan este minúsculo mundo. No se sabe qué significaban aquellas citas para Sara, ni tampoco qué significaban para Shakespeare.
Y entonces, ¿por qué?
Ni se sabe en realidad qué significaban. También cuentan que a veces Sara Winchester realizaba sesiones de espiritismo en una tétrica torreta de la casa, conocida ahora como el sombrero de la bruja. Bueno, cada vez que tenía una de estas sesiones, a la mañana siguiente, Sara entregaba nuevos planos de construcción a la capataz. Sara era una mujer culta que siempre vestía de negro. Bueno, prefería refugiarse en su casa y se dedicaba a diseñar sin descanso en lugar de hacer vida social. Equipó la mansión con 3 ascensores, dispositivos para calentar las piezas. Bueno, otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras, que subían de a poco. ¿Por qué? Porque Sara tenía artritis.
Ah, bueno,
entonces tenía
claro.
Que ir subiendo mucho recorrido, poca altura.
Son peligrosas esas escaleras.
Sí,
¿no?
Son muy peligrosas. Primero porque uno no se da cuenta de que son escaleras. La millonaria estaba suscrita a numerosas revistas dedicadas a la arquitectura. El origen de su afición le venía de su papá, un carpintero. Durante casi 4 décadas, Sara Winchester dio empleo a 22 carpinteros que, como no podía ser de otro modo, siempre hablaron maravillas de ella.
Y claro, sí.
Bueno, hubo un artículo poco antes de la muerte de Sara Winchester en una revista titulado El taller de una mujer arquitecto, que es muy elogioso. Dice: quizá no sean más de una docena las personas en California que saben que la señora Winchester es una música con gran talento para la composición, que es una notable empresaria, que si se conociera su filantropía sería admirada en todo el país, que es una arquitecta con todas las de la ley y conoce, bla, bla, todo hablando bien. Sí. Vamos, señor. Bueno. Eso se llama chupamedias. El caso es este. ¿Había fantasmas en la mansión Winchester o solo es una curiosa leyenda? En la actualidad, esta mansión es un monumento nacional de Estados Unidos. Los visitantes pueden explorar sus recovecos, sus pasadizos, a través de visitas guiadas, y ahí se aconseja no salirse del camino oficial, ya que uno puede perderse en los pasillos y no encontrar la salida, o por ahí peor todavía, encontrarse con un...
¡fantasma!
Cuando murió Sara, todos los muebles se subastaron, pero quedó una caja fuerte. En el salón de baile, qué lugar raro para guardar una caja fuerte. La caja fuerte tenía adentro otra caja fuerte. Y esta segunda, una tercera.
¡No!
Y la tercera, una cuarta, así como una muñeca rusa. Cuando finalmente abrieron la última caja, hallaron 2 cosas. Un rulo de cabello de la pequeña niña fallecida, y el obituario de su esposo, que había muerto tan joven de tuberculosis. Y nada más. No había plata, ni diamantes, ni título. La casa Winchester sigue rodeada de misterios, pero lo que es claro es que fue diseñada para confundir a huéspedes indeseables, vivos o muertos. Los visitantes actuales suelen confundirse y a menudo caen por escaleras truncas o se precipitan por ventanas que parecen cerradas que están abiertas, o corren por oscuros pasillos que te dejan golpeando las puertas del cielo.
Take this batch for me. dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door.
Es el trío sin nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Escobar, señores, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Seminari, nuevamente aquí.
Finalmente se han llenado los asientos que faltaban, sí. Menos alguno.
Sí.
Menos alguno.
Se fueron.
Bueno.
Bueno, muy bien.
Por ahí fue.
Señora,
menos dos.
Sí, están en el baño.
Están en el baño, señor.
Ah,
de un percance.
Montevideo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Números increíbles del reino animal. Presentamos, bueno, una serie de datos, cifras extraordinarias sobre la biología de algunas especies. Son cosas reales, demostradas, y sorprendentes.
Bueno, a ver.
Por ejemplo, el camaleón.
Sí, el camaleón.
El camaleón tiene una lengua que puede salir disparada a más de 96 kilómetros por hora y estirarse hasta dos veces la longitud de todo el camaleón.
Esa es una lengua.
Claro.
No la del lengüetazo que consume el señor.
Que no sirve ni para chupar el chupatín ese que vende usted.
Igual la lengua sale disparada, pero queda atada a la...
Si no, estaría... Imagínese que a mí se me saliera la lengua a 96 kilómetros
bueno.
Y no la tengo atada.
Y no.
Después me paso buscando la lengua por todo Escobar.
Bueno, por lo menos a 96 kilómetros la va a encontrar.
Sí, vamos a ver. Por hora.
Por hora, claro.
¿Para qué sirve esto? Para capturar presas. El camaleón come mayormente insectos.
Pero entonces tiene una lengua pegajosa.
Efectivamente.
Claro.
También contribuye.
Porque se le quedan pegados todos los bichos.
Todos los bichos.
¿Cuántos
bichos que yo conozco? No.
¿Cuántos bichos se come por día?
Un kilo de insectos, más o menos.
¿Pero cuánto pesa el camaleón? Porque un kilo.
El camaleón
pesa, no pesa nada.
Lo que pasa que no.
¿Y entonces cómo hace?
Pero que los bichos no tienen mucho para comer.
Nah, pero como lo que pasa que son codiciosos.
Bueno, por eso. Pero el bicho no vio que no tiene hueso. Entonces,
¿el qué?
¿Quién? El bicho.
Sí. ¿Qué bicho?
¿Qué? El bicho.
Camaleón, señor, llámelo como es.
No, claro. El que se come el camaleón. Ah. El bicho no tiene hueso, entonces no tiene desperdicio, porque es todo.
Claro, casi es todo proteína.
Es todo proteína.
Si nosotros comiéramos insectos como el camaleón,
sí.
Otro gallo nos cantaría.
Sí, bueno. Hay, por supuesto, culturas que comen insectos.
Sí. Por ejemplo, México, puede, sí. Comen grillos.
Sí.
Esto no los desmerece en absoluto nada.
No, por supuesto, bueno, señor.
Hasta ese momento.
Bueno, no, pero quiero
hasta decir... que usted lo dijo.
No, no.
Claro. Vaya a probar un lengüetazo mejor, que le va a ir un poco mejor.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué pasa con el pez luna, que pone hasta 300 millones de huevos?
Sí. Oh,
sí, pero desperdicia casi todo.
Qué diga, ¿eh? Sí. Sabe cómo... Disculpe si vengo caminando así, pero...
No. Señor.
Imagínense.
Igual es un desperdicio total, porque de 300 millones de huevos, prosperan...
Dos, tres.
Sí.
Claro. Es necesaria para la supervivencia de la especie esta estrategia, ya que los huevos quedan desprotegidos en el océano y la mayoría son devorados por depredadores.
Claro.
Más que la mayoría, la casi totalidad.
Casi la totalidad.
Si no, no habría en el mundo otra cosa que peces luna.
Bueno, claro, claro. Porque tiene muchos... De todas formas, vio que hay huevos de todo en el mar, ¿eh?
¿Hay huevos de qué?
De cualquier cosa.
¿Qué entendí de toro?
Discúlpeme. No, sí. ¿Sí? ¿Tiene huevos, bueno, de toro? No.
Es muy difícil.
Depende
trabajar
cómo
así.
Se mira.
No. Hay huevos. Usted se mete al mar, así como usted va...
Sí. El agüita me da en la rodilla.
Sí. Lo más campante que lo vi con su tía, que se, sí. Se tira el agua con las manitos.
Sí, sí.
Medio en cara.
Parece que me estuviera viendo.
Bueno. Su tía, que no se mete abajo del agua, se está tirando los huevos.
Sí.
De cantidad y cantidad de especies marinas. ¿Cuántos huevos crees que carga su tía por cada remojada que se da en Mar de Ajo?
10.000 huevos.
No, ¿qué 10.000 huevos? Millones de huevos. Es casi todo huevo. Es todo huevo.
Huevo, huevo, huevo.
Sí, sí. Chuta, chuta, chuta. Bueno. Todo huevo. Puede ser un omelete.
El tiburón de Groenlandia.
Sí, señor.
Alcanza su madurez sexual a los 150 años.
Como tantos.
Como tantos de nosotros. Yo no pierdo la esperanza.
Sí. Es que es el mejor momento.
Es tremendo las hembras de ese tiburón, porque tiene que esperar que el tipo madure.
Claro.
No,
150.
No, no le gustan, a mí no me gustan los inmaduros.
No, claro.
Dicen las hembras del tiburón de Groenlandia, sí. Que ven mucha televisión.
Sí. Porque sí, son todos inmaduros los.
A 150 años la pavada, el tiburón hasta que un día.
Sí, claro. Es un vertebrado con el ciclo de crecimiento más prolongado. Pueden vivir hasta 400 años.
Claro, por eso tiene la madurez.
Pero la
sexual.
Gracia está en la castidad precoz. Pues como San Agustín.
Al revés, claro.
Claro, San Agustín fue casto, pero después de los 40 años.
Claro.
Sí. Y le decía, cuando rezaba, le pedía a Dios que le diera la castidad, pero no ahora.
Claro.
Bueno. Pero la gracia está en la otra cosa.
Claro.
En ser casto... A los 25 años,
sí.
y en ser un pervertido, sí. A los 60.
Bueno, no sé, señor.
Fantástico. Bien. La mantis religiosa,
sí, señor.
Puede hacer un giro de cabeza de 180 grados.
Sí, también, la llaman de un lado y del otro.
También claro. Llamada popularmente tatadios.
Sí. Tatadios.
Bueno,
porque... Es ideal para mirar un partido de tenis.
Sí, claro. Es el único insecto conocido. Capaz de efectuar este arco completo de movimiento con el cogote, esta flexibilidad le permite usar su visión para calcular la distancia exacta de la presa sin delatar su posición moviendo el tórax.
Claro.
Si usted tuviera esa facultad,
qué lindo.
Se queda así tranquilamente. Sí. Para mirar para atrás, sigue así.
Sí.
No tiene que moverse solo la cabeza. Gira,
claro.
Completa, y puede seguir girando.
360 grados. Ojo que se le sale la rosca después, porque
claro.
No, siempre para el
eso
mismo
lo
lado.
Que le iba a preguntar, ¿eso viene con rosca?
Viene con rosca, usted.
¿O es ilimitado? No.
Tiene que mirar para un lado y para el
porque
otro.
Porque con rosca, para un lado la cabeza le va subiendo.
Claro.
Y para el otro se le va enterrando en el cogote.
Claro.
Como a Rolón.
Pero si usted, si ahora, usted insiste siempre en mirar para el mismo lado, llega un momento que...
Claro, no se da cuenta. Están acostumbrados a mirar siempre para el mismo lado, se le cae la cabeza,
sí.
La tiene que andar juntando en cuatro patas.
Sí, se la alcanza a alguien.
Igual la mantis religiosa, la característica que tiene es que parece que fuera una rama.
Sí.
Cuando usted la ve, porque no
porque
se...
es verde y finita. Como
claro, y sí. No se mueve, está no. Quieta ahí.
Bueno, el calabar gigante tiene tentáculos de 10 a 13 metros.
Y para algo gigante.
Dice están equipados con ventosas, ganchos.
Sí.
Va a tener un gancho, un tentáculo.
Sí.
Para colgar sobre todo.
No, porque vio que en general los tentáculos habituales, los que claro, conocemos todos,
sí. Así a la criolla.
Bueno, tienen como sopapas.
Sí, claro.
Vio que se va sopapeando. Sí, sí. En la superficie.
Se adhieren en piedras.
Para destapar el inodoro.
Más no, claro. No, señor.
Usted si tiene un pulpo entrenado,
sí.
No tiene necesidad de comprarse una sopa.
Sí, sí.
Le dice al pulpo, chiche,
sí.
Destapame el inodoro.
No, pero...
Que tengo que ir a Montevideo. Bueno, el pulpo, hablando del pulpo, pero no el calamar gigante,
no.
Sino otro, tiene 500 millones de neuronas distribuidas en 8 brazos. Que vienen a ser los tentáculos.
Sí, sí. ¿Por qué no las tiene en la cabeza las neuronas?
No, porque la cabeza tiene el estómago y los intestinos.
¿Como usted?
No, no, no.
O sea, está todo mal hecho, digamos.
Está, bueno, sí.
¿Quién lo hizo?
Pero,
no, ¿qué es esto?
Se le mezclaron las cosas.
¿Qué es esto, señor?
No, pero es uno de los animales más inteligentes.
Sí, ¿es verdad que es el más inteligente,
sí,
el pulpo?
Señor, usted le pone... No parece, ¿eh? Dice, como tiene el cerebro en cada tentáculo, tiene autonomía el tentáculo. Para explorar grietas, no hace falta que usted le dé la orden.
Pero ¿no dan órdenes contrapuestas los cerebros?
Pues, a mí no me gustaría tener órganos autónomos.
Claro, 8 cerebros, uno hace una cosa y otro hace otra.
El escarabajo pelotero levanta 1.141 veces su propio peso, pero como no pesa nada, nada por 1.141 es nada.
No, pero...
No,
algo es.
¿Alguna vez los vio? Va haciendo una pelota y la va arrastrando por el desierto.
Sí.
Una pelota gigante.
Ahí viene.
Bueno.
Sí.
Mirá ese que viene arrastrando las pelotas por el desierto.
Sí.
Adivina quién es.
El escarabajo pelotero.
Bien. Sí. Acertaste.
¿Y de qué es la bola que hace?
Perdón, no lo puedo decir porque hay gente.
Ah.
De estiércol.
¿Pero tanto? ¿Y para qué lo junta?
¿De estiércol propio o ajeno? Porque...
No, me parece que ajeno de animales.
Ah. Más a mi favor.
Bueno. Ah.
Con eso hace el nido.
Mire qué casa de estiércol
claro.
Que tiene.
¿Esta es su casa?
Sí.
Bueno. La casa es chica, pero...
Sí.
Bien, el oso pardo tiene un olfato 2000 veces más sensible que el humano. Si fuera, en mi caso, 2000 por nada.
Sí.
Nada. No huelo nada, señor. Pero puede detectar un alimento a más de 30 kilómetros. Y no se le mezclan todos los alimentos.
Claro, o sea, claro. ¿Está en un restaurante?
Ahí en una zona de restaurante.
Claro, sí.
Y no sabe ni a qué olor está sintiendo.
No, es que lo próximo no lo huele. Huele lo de 30 kilómetros.
No,
usted le
señor.
Pone un pancho.
No.
¿A 30 kilómetros?
Lo ole.
Sí.
Lo que pasa es que viven en lugares inhóspitos donde no hay nada. Si no tuvieras esta característica, esta ventaja, no viviría.
Estamos hablando de que viven ahí, allá donde puedan perder un poncho, ¿no? Aquí tiene la salamandra Orm, que puede vivir 10 años sin alimentarse. Entonces ahí está, no hace nada.
Claro, pero la gana la pereza, la desidia.
Sí, es así como a cualquiera.
El desdén.
Dice, pueden reducir su gasto energético y entrar en un estado de letargo absoluto e incluso empiezan a reabsorber sus propios tejidos grasos
claro.
Para mantenerse con vida en la oscuridad de la cueva.
Pero no se tiene que mover, ¿eh?
No, no, no.
¿No gasta energía?
No gasta nada.
El ajolote regenera miembros.
Sí.
¿Usted le corta un miembro?
Sí.
Lo regenera de en 30 a 60 días tarda.
Y ahí demora, ¿no?
Y sí, tiene que, se siente ahí y empieza a esperar.
¿Pero en qué le van creciendo? ¿Usted lo ve crecer a los miembros?
Y sí, si se pone al lado, sí.
Claro.
Pero, por ejemplo...
Pero es el único caso.
Un día no lo tiene y a los 30 días lo tiene.
Sí, pero yo digo, por ejemplo, el día 7 ya voy viendo que me está creciendo
sí,
el miembro.
La
sí.
Tercera parte, la cuarta parte.
Bueno, está bien, la verdad que está muy bien. Vale la pena.
Es el sueño de todo el mundo, porque...
Sí.
No, digo, le cortan una pierna y le sale otra.
Sí, perfecto. Cero bueno, este lengüetazo. Tome.
Y todo por el estilo. La rana, el pez arquero.
Sí.
Bueno, no me gusta. Salta 2 metros de distancia, cualquiera salta 2 metros. Y el rinoceronte negro genera fuerza de empuje de 100 newton. ¿Cuánto es? No, 11.000 newton.
Ah, me parecía poco 100 newton.
¿Qué es una medida de reempujar?
Claro, de fuerza. Debe ser una medida de fuerza.
Un newton.
Porque Newton vio que era el
rinoceronte
señor que...
en las cuando van a los safaris.
Sí.
Aparece un rinoceronte, el tipo con la camioneta sale a toda velocidad. Por
sí. Cualquiera que aparezca salgo a toda velocidad.
Bueno, pero quiero decir.
Pero este es el negro, ¿eh?
Ya sé. Ah. Es el peor.
Negro.
No usted, digo, el rinoceronte. Es el rinoceronte.
Lo
negro.
Agarra con la cabeza, con el cuerno ese que tiene, da vuelta a una camioneta, la tira por el aire.
Sí.
Por eso yo no compro camioneta.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? El rinoceronte igual está en vías de extinción también.
Sí,
es una
quedan pocos ejemplares.
Como todos nosotros.
Sí, pero a ellos se les nota más.
Bueno, y siguen así los animales. ¿A usted cuál es el animal que le parece más raro?
¿Raro?
Sí.
¿Y todo le vale en el mar?
Vale cualquiera de los que hemos dicho también.
Ah, de esos no sé el más raro.
¿Qué quiere usted?
A mí los peces abisales me parecen raros.
¿Avisale qué?
No, se llaman así.
Avisale que vino Barto.
No, señor. Los peces avisales que viven a miles de metros de profundidad casi...
Ya saben, ¿para qué les voy a avisar?
Casi son medio transparentes, tienen caras monstruosas.
Pero eso, ¿quién los ve?
Y hay fotos.
Sí, hay fotos. Están
hay
ahí.
Fotos.
Hay un ave muy parecida a un loro. Pero ahora no me acuerdo el nombre.
Cotorra.
La cotorra, sí.
No, es
este
cotorra.
Este programa se transmite en la República Oriental del Uruguay.
Sí.
Que imita un montón de sonidos. Hay videos, uno lo puede ver en YouTube.
Y lo puede ver, pero no se escucha.
Hace un sonido de moto perfecto, por ejemplo.
A ver cómo hace.
Eso es catarro.
Haga más. Oh, también ese.
No. Hace siempre la misma moto. Mire...
Hace el sonido de la cámara de fotos igual.
A ver. Perfecto, le sale. ¿Por qué no se dedica a la imitación?
¿Qué otro sonido hace?
El inimitable Gillespie
sí.
Y sus imitaciones.
Es como ventrílocuo. Dios sí. Que le sale.
Hace un montón de sonidos distintos. Están los videos en YouTube.
Y hace
un portazo.
¿Y hace sonido de pájaro, por ejemplo, en algún momento?
Es imitador de todo lo que escucha.
A ver, de pájaro. Pipi.
¿Le pipi. Gustó? Pipi.
No le sale bien.
No, le sale... Todo le sale como más anciano.
Ay, quiero... Es un pájaro herido.
Sí. Sí, esos son especies extrañas. Igual
sí.
Los biólogos...
Sí, ¿qué tal?
Cuando nosotros nos reunimos en los congresos...
Sí.
¿Usted es biólogo?
Sí.
Ah, bueno.
Apenas empezamos el congreso, decimos, bueno, estamos fracasando.
Ajá.
Y se van.
No. Porque descubrimos especies,
sí.
Y está calculado que más o menos conocemos apenas el 5% de las especies que hay en el planeta.
Y todas las otras se le mueren de risa en la cara.
Sí, porque están, sobre todo son insectos o... cosas muy pequeñas.
¿Y eso no será porque están trabajando mal?
Perdón. No, es que no podemos estar trabajando todos los días las 24 horas.
No yo me diga que tiene una vida.
Sí, tengo una vida, señor. Yo también tengo una vida y soy biólogo y por eso tengo que atender un kiosco.
Lamento decirle...
¿Qué?
Que lo que se avecina es esto.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Del Sol, todo el día.
Ya llega al Teatro Seminari de Escobar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su teclado mágico, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches. Buenas noches.
Sí, la fiesta de la flor, pero es en septiembre.
Exactamente.
Le piden el tema más hippie del rock nacional que a mí me encanta, que se llama Mañana Campestre.
Me encanta, un tema de Arcoiris.
Sí.
¿Percusión?
Percusión total.
¿Cuál es la percusión total?
De la pandereta y la maraca.
Bueno, vamos.
1, 2.
Rubia de marfil,
dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París, una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño que un clavel para el hogar, para el querer. El clavel es de ilusión, rojo punzó mi corazón, y la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo un cariñito que un clavel, solo el clavel lo que quedó. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tu flor muerta fuere mi ilusión, y escucho el eco tenue de tu voz. Es como un susurro sin cesar que va despertando mi ansiedad. Es mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo soy feliz con tu cantar. Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer. El clavel de ilusión, rojo punzó mi corazón, y la tarde va muriendo y el pregón me va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Bueno, no sé si el trío sin nombre cuenta con todos los instrumentos necesarios para interpretar tan solo.
¿Tan solo?
El tema no, de... vamos a hacer otra canción antes.
Antes.
Como bien dice el papel que le puse a Bartolomé.
¿Qué papel? Ah, Madera Noruega podría ser.
Qué bien, bueno, qué bien.
Puedo invertir
de
el orden
Beatles.
También.
No, no podía porque puso el capotraste.
Sí. Ah, ya está.
Sí, habían pedido esa, entonces...
¿Lo arruinó todo?
Sí, fui a buscar especialmente.
Vamos.
Arrancamos. I was at the girl, how should I say? She was a thing. She showed me her own. Thank you.
sister had flown. So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood?
Carreta oriental, pa' que me apicar en los bueyes, si a mí no me espera nadie, pa' qué.
Bueno, ahora sí podemos hacer tan solo, si quiere.
¿Por qué no hace Madera Noruega otra vez?
Tan solo.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Teatro Seminari de Escobar la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, hace un tiempo que no hacemos Misty de Errol Garner. Ese saxo. Perfecto.
Vamos a tocar la última canción de la noche y vamos a despedirnos de ustedes con un gran agradecimiento y un abrazo. Muchas gracias por haber asistido esta noche acá al teatro este tan querido por nosotros. Nos han regalado incluso un perfume.
¡Ay, qué rico!
Ah, bueno. Lindo. Ahora me voy a poner cuando salga.
Sí. ¿Qué fragancia es? ¿No sabe?
Fragancia Teatro Seminari.
Muy bien.
Es el único teatro con perfume propio.
Sí,
perfume
propio.
Yo he ido a muchos teatros y siempre me regalan perfume, pero es tulipán negro, Atkinson. No, acá lo hacen aquí. El
sí, está hecho con extracto de artistas que han
de
actuado.
Actores.
Sí.
Acá abajo lo hacen.
Le sacan sangre a los actores, sí, y hacen este perfume. ¿Cuál será nuestra última canción?
Mire, vamos a hacer un tema de Los Redonditos de Ricota que se llama Vamos la Banda.
Muy
vamos
bien.
Vamos la Banda.
Muy
pero
bien.
Un momento. Dígame, con qué registro la tocamos.
¿Eh? Esto tiene que ser con una sección de brass.
El 2.
Trompetas.
Ese mismo.
Ahí va. Qué bueno, fenómeno. Sí. En ese tono, ¿no?
Sí, señor.
Dale.
1, 2, 3 y... ¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? ¿Cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen el cielo. Vamos las bandas.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.